noches, buenas tardes. Un aplauso para toda la gente. Che, ¿cómo estamos? Qué calor que hace. Qué lindo poder estar así. Me lo voy a correr un poquito para acá, Emma. Bueno, gente, me traje algunas ideas ahí anotadas que hicimos hoy, que si el momento nos da, la vamos a tratar de compartir. Quiero agradecer antes que nada. Quiero agradecer antes que nada para que nosotros podamos retribuir tanto cariño, tanto afecto, tantos años. Sepan entender que es un día de mucha emoción, ¿no es cierto? Espero poder hablar. Vamos a agradecer primero a todos los vecinos, las vecinas, las comisiones vecinales con las cuales laburamos tanto tiempo, hace muchos años, las agrupaciones políticas, el movimiento obrero, un aplauso para todos, las organizaciones sociales, los movimientos. La organización de nuestro territorio, políticamente hablando, a todos los que hace tanto tiempo conforman este gran colectivo, que con tanto esfuerzo, tanto trabajo pudo llegar a cumplir este sueño que era transformar a través del trabajo cotidiano la realidad de todo un pueblo, ¿no? Quiero que brindemos un aplauso también nosotros, como siempre hacemos, con mucho cariño, la gente de Gualeguaychú, a quienes nos visitan de otros lugares de la provincia. Vamos a hacer un fuerte aplauso también. Gracias por estar, ojalá que podamos estar mucho tiempo más juntos siempre. Bueno, quiero decirle que lo primero es que a mí me emociona mucho, más allá de la fecha, que es una fecha muy especial, me emociona mucho que podamos volver a reencontrarnos así todos y todas en un acto tan grande, un encuentro también de fin de año que representa también la celebración de tanto tiempo recorrido. Y siempre nos tomamos en esta fecha un momento para reflexionar. Pero quiero decirles que particularmente me da mucha emoción estar por este barrio, el barrio Zabalero, el barrio del pueblo nuevo en el cual yo viví también. Miren, asumí la intendencia viviendo acá a unas cuadras. Un aplauso para toda la barriada que tiene tanta historia. Este club, lo mismo. La gente que laburó tanto tiempo en el frigorífico. Mirá, algunos aplauden más fuerte que otros. Quiero decirle que también, puntualmente, si hay que remontarse a esas épocas que ahí estuvieron viendo algunos videos y escuchando un poco, que es muy difícil no irse para atrás en el tiempo. También teníamos, acá nomás, acá la vueltita en el NAC, en el Núcleo de Acceso al Conocimiento, era uno de los lugares donde más nos juntábamos. Que, bueno, de la misma manera que en otros lugares, era un lugar muy, muy especial para nosotros. También vaya todo el aplauso, el reconocimiento para toda esa gente que creyó, que se la jugó, que empezó a armar, a soñar. Que todo esto y más era y es posible. Hace un calor bárbaro, que nadie se nos vaya a andar desmayando. Si llegara a pasar algo, tenemos un par de médicos acá. Yo estoy de licencia. Pero vamos a organizarnos, hay que tomar mucha agua mientras dure. Vamos a estar unos minutitos y que nadie le pegue demasiado el calor, porque es un día tremendo hoy. Dale, bájenlo un poquito, a ver si pueden, o lo corren un cachito. La escuché a Débora que hablaba mientras hacían la introducción de lo que significa verdaderamente aquel triunfo del 2015 por tan poquita diferencia. Era todo expectativas, era todo ilusión, era un colectivo enorme que lo que quería hacer era empezar cuanto antes a trabajar y a transformar con laburo la realidad de la ciudad. Y no podría empezar de otra manera en la búsqueda de qué pasó verdaderamente desde aquel momento, del 2015, a poder haber sido este gobierno reelegido por todo el pueblo de Gualeguaychú, como nunca en la historia democrática de nuestra ciudad un gobierno fue acompañado por el voto popular, por la decisión de la gente, marcando una enorme expresión de acompañamiento y ratificar el rumbo. Y obviamente considerar eso nunca fue para nosotros un cheque en blanco, siempre fue una enorme responsabilidad. Yo le decía que es muy difícil no empezar por la idea central, por el comienzo. Y no me puedo olvidar verdaderamente de lo que significa y significó fundamentalmente la salud comunitaria. Que la gente de nuestros barrios tuviera un sistema integral, que tuviera universalidad a la hora de ser reconocidos sus derechos en materia sanitaria, y una visión que transformara la vida más cotidiana de la gente. Es muy difícil ahí. ¿Qué pasó? Una vez un periodista me dijo si yo había entrado ya en ese momento con el libreto abajo del brazo de la intendencia, de la posibilidad de la intendencia. Y eso en ese momento me hizo reflexionar un poco. En realidad, mirando para atrás, lo que nosotros teníamos eran muchísimos sueños. Y cuando empezamos a ver que esos sueños con voluntad política se podían lograr, empezamos a entender que el camino tenía que ser ese, poder ver a todos nuestros gurises con la cobertura de vacunación, poder determinar y llevarlo a la práctica, que todas nuestras embarazadas en la salud pública tuvieran el mismo, igual o mejor trato y garantía de todos sus elementos de diagnóstico, de todo su acompañamiento para el parto, que los adultos mayores fueran concebidos desde una lógica de una perspectiva de vida feliz. Todo eso era posible. Entonces le contesté finalmente, y lo miro y lo pienso ahora, que eso, no sé si fue así, pero lo que estoy seguro es que de ese lugar, junto a todos los barrios de Gualeguaychú, salí convencido de que era posible generar una enorme revolución en la ciudad en materia sanitaria, en materia de políticas sociales, en materia de que no se quede nadie atrás en las condiciones básicas, mínimas, indispensables, en que generáramos igualdad de oportunidades. Acá lo tengo a Martín Roberto, a Jorge. Mirá que han laburado, che, para que eso se pudiera cumplir, para que eso se profundizara. Son garantías de sostener eso. Son garantías de que, desde que no nos corran el eje de por dónde pasa, de dónde pasan las verdaderas cuestiones antes de definir cómo queremos vivir. Es muy difícil no comenzar por ese origen. Quiero agregarle dos o tres aspectos simplemente al dónde buscar la explicación de por qué ha crecido hasta en las peores crisis el proyecto político y social que llevamos adelante en la ciudad. En un momento tuvimos que definir si verdaderamente ese iba a ser el eje central de la definición de nuestras políticas. Miren, si no lo va a ser, compañeros y compañeras, vecinos, vecinas, que hoy en día Gualeguaychú es un municipio saludable, uno de los poquitos de la República Argentina, y que se puede parar en cualquier lugar del continente a contarle con la verdad cómo vive la gente de Gualeguaychú en materia de universalizarle los derechos, de garantizárselos, le guste a quien le guste, que no nos quieran hacer confundir. Mirá, estamos construyendo ahora el centro de salud número 11 para que todos los puntos de la ciudad siempre tengan a pocos metros la garantía de un compañero o una compañera que le va a dar una mano en materia sanitaria, que lo va a ayudar. ¿Sabés lo que vale? Vale mucho más que solamente el dinero. Quiero contarles otra cosa que me parece importante. Cuando nos tocó definir, y nos toca definir actualmente, qué es gobernar para tener siempre como consigna primera una sociedad saludable. Y ahí no nos podemos correr ni un ápice así chiquito de nuestras políticas ambientales, de nuestra conciencia ambiental. Y ustedes saben que cuando hablamos de ambiente, a la hora de los bifes, el ambiente no son grandes definiciones, muchas de ellas así como muy, muy grandilocuentes y poco tienen que ver a la hora de ir a definir. Porque cuando nos toca definir políticas ambientales, posicionamientos ambientales, luchar para que la gente viva mejor, te toca discutir intereses, te toca luchar contra los grandes intereses. Muchas veces Gualeguaychú lo ha hecho desde que concibió que el único camino es discutir una alternativa de producción que tenga al ser humano como centro de la discusión. No estamos al costado del modelo productivo. ¿Cuánto más falta para poder entenderlo? La discusión ambiental no es solamente discutir si plantamos algún árbol más en la plaza. Eso tiene que estar todos los días. Hay que discutir intereses para generar un nuevo modelo, un modelo que tenga al ser humano como factor central, por lo cual queremos, siempre queremos y quisimos que quienes desarrollan económicamente nuestras comunidades lo hagan y tengan la plena certeza de que ese desarrollo económico es parte de nuestra esencia. Es parte, para los que son bien peronistas, es parte de la idiosincrasia del peronismo. es parte del desarrollo medular para generar laburo, para generar trabajo para todos, que eso nos iguala, pero no es a expensas de nuestra vida, no es a expensas de la salud de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros gurises, de las embarazadas, de sacrificar nuestros ecosistemas, que es de lo más sagrado que tenemos. Es con todos ellos adentro y siendo los actores principales de esa transformación. Que no nos engañen con falsas discusiones. No estamos en contra de nadie, pero estamos a favor de todos y de todas realmente. No como una cáscara a la hora de hablar de ambiente. Miren, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de nuestro ambiente, un segundito les pido, cuando hablamos de nuestro ambiente, Gualeguaychú, claramente nuestra ciudad, es referencia, ¿no es cierto? Eso lo decimos hace mucho tiempo. Es referencia porque supo organizarse, porque supo luchar colectivamente contra los grandes intereses internacionales, con el sistema financiero que bancaba los proyectos de fábricas de pasta de celulosa contaminante fundamentalmente, que tiene sus vínculos con la tierra, tiene sus vínculos con la industria forestal. Pero lo importante es que Gualeguaychú parió fuertemente a partir de esas luchas una nueva concepción que cada vez tiene más gente involucrada. Y hoy el faro de Gualeguaychú es un faro real porque habla de todos los temas ambientales, porque Gualeguaychú habla del tratamiento de sus efluentes porque quiere tener industria y le exige a la industria, como ha pasado en los últimos años, que se comprometa con su pueblo, que crezca, que genere laburo, pero que no lo haga a expensas de nuestros ríos, de nuestra tierra, de nuestro aire. Lo mismo hacemos con el tratamiento de nuestros efluentes cloacales, quizá como una de las pocas ciudades que la Argentina puede decirlo desde el año 2005. Y ahí está la obra, tantas veces esperada, que hace que podamos tener sistema de cloaca para todos y para todas, para pensar en los próximos 50 años. Nos tocó hacer los deberes, nos tocó hacer los deberes porque hay un compromiso real desde hace muchos años en la comunidad de Gualeguaychú. Y ahí tienen los compañeros y compañeras que andan todos los días luchando, hasta metidos hasta la médula con las energías renovables. Gualeguaychú le está mostrando a todo el mundo que puede creer desde abajo hacia arriba en los gobiernos locales que transforman y están generando energías renovables. ¿Quién le va a esperar a eso? Y a su vez hay un plan, porque ustedes saben que el mundo entero está discutiendo esa matriz. La matriz energética, de la cual no nos podemos escapar, es una matriz que está en jaque hace mucho tiempo, que tiene que correrse definitivamente de los fósiles y empezar a ver esto de otra manera. Y ir a buscar definitivamente las energías limpias, no le va a quedar más chance a todo el mundo, algunos más tarde, otros más temprano, pero ese verdaderamente es el camino. Quiero hablar un segundito, me acuerdo hace bastante, pero en un festejo 5D, en un festejo así medio parecido a este, ahí al principio, yo les dije, y me pongo muy contento de haberlo podido hacer, era la voz mía, era la voz de todos los demás, ¿no es cierto? A mí me tocó simplemente usar la palabra ese día. Yo les dije a todos, y hoy lo vuelvo a decir mirando a todos a la cara, porque es una de las cosas que más me llenan de orgullo. Les dije, unámonos, metámosle para adelante y vamos a hacer la revolución de la tierra. Vamos a generar un sistema más justo. La tierra es un bien, es una mercancía que capitalizó las desigualdades en todo el mundo y Gualeguaychú no estaba ajeno a eso. Lo decíamos en ese momento, hace 7 años. Hoy verdaderamente, después de haber construido un banco de tierras, de generar ordenanzas que empiecen a mover la tierra especulativa. Ustedes saben cómo es el tema, ¿no? Porque lo hemos charlado mucho. La tierra, legalmente la tienen muy poquitos. Y entonces manejan definitivamente el valor. Entonces, la tierra empezó a tener cada vez con más marcada diferencia un valor per se. La tierra vale por lo que es, pero también tiene un precio. Y a ese precio no lo regula la importancia que tiene la tierra para un techo o para producir alimentos. O sea, para una familia y fundamentalmente para ser soberanos. Lo que maneja la tierra hoy en día es un precio en un mercado muy cerrado, un mercado legal, pero que necesitaba también en Gualeguaychú que se interviniera, que se generaran condiciones. Y ahí empezó a pasar todo eso, empezó a discutirse a través de ordenanzas, empezó a generarse con la Secretaría de Hábitat un banco de tierras, hasta que llegó finalmente la construcción de viviendas por todos lados en el banco de tierras, hasta que llegó el programa Tu Primer Terreno, que marcó un nuevo paradigma en Gualeguaychú. Es el paradigma de que la gente tiene que comprar la tierra por lo que puede pagar, no por lo que fijan unos pocos en el mercado. ¿Cuánto cuesta eso? Cuesta voluntad política. Cuesta decisión, una decisión colectiva de poder transformar ese proceso. Hoy ya están viendo algunos, después de tanto caminar, ya están viendo, ahí lo vi a Pablito, mirá, están viendo las familias que ya lo tuvieron a su pedacito de tierra, lo están pagando como puede cada uno, empezaron a construir su casa rusa, es así, y ya están viviendo ahí adentro. Compañeras, compañeros, se podía. Esa es la verdadera transformación. Queda mucho por hacer ahí atrás, ¿no es cierto? Lo hemos dicho muchas veces. Queda muchísimo por hacer ahí. Hay cientos y cientos de familias, los han visto cuando participan, todos esperan su oportunidad. A ellos les digo, como a todos, que este es el rumbo, que nosotros podemos hacerlo. Lo que hay que tener es coraje, fundamentalmente. Voy a decirles que me pone muy contento poder encontrarnos hoy, porque a veces no nos vemos tan seguido todos juntos, también con toda la gente que no ha podido venir a celebrar esta suerte como de fin de año, sobre todo que a los temas más centrales de los cuales hablábamos en aquel momento, para transformar las realidades se trabajó mucho, muchísimo. Miren, si hay un tema con el cual todavía estamos minuto a minuto, siempre atrás, tratando de que lleguemos finalmente al objetivo, de que en todos los rincones de nuestra ciudad nosotros podamos tener agua potable para la gente. No se puede dormir tranquilo si todavía queda algún vecino, una vecina que no pueda acceder al servicio de agua potable. Y ahí ha estado fundamentalmente todo el equipo laburando para que estos años hagan efectivo aquello que soñábamos, que era el Plan Municipal de Agua Potable. Ese plan que duplicó las perforaciones en los barrios más críticos, los pozos de agua, que generó las mejoras en la planta, que generaron los tres filtros que producen más de 20% de agua nueva, tratada, para todos. Y es el mismo equipo que está laburando todos los días para tener nuestra nueva toma de agua y nuestra nueva planta potabilizadora, para generar una ciudad más justa, que no hay que parar de laburar hasta tener una ciudad más justa. Y sé que podemos hacerlo. Se laburó mucho, y sé que todos lo ven, lo vieron también en los videos, lo recuerdan. Se laburó mucho en el concepto de los espacios públicos, entendiendo que los espacios públicos nivelan en muchos aspectos las igualdades en las oportunidades. El espacio público para nosotros es una visión de la cual algunos no creían cuando ocurría. Cuando se tomó la decisión de generar una fuerte política de inversión en espacios públicos, algunos no creían, porque están dando vuelta todavía esas ideas, muchas veces de patrones culturales como el neoliberalismo, donde el espacio público y el espacio público, ¿para qué le vamos a invertir? ¿Para qué? Si por ahí no lo cuidan, no sirve. Y mire, yo vengo de una familia humilde, laburante, sobre todo una familia que pudo esforzarse mucho en el ascenso social. Y bueno, mi abuela era costurera, mi abuelo carpintero, mi abuelo albañil, mi otra abuela ama de casa. Pero quizá, como tantos y tantos y tantos, quizá no se tiene en los momentos para vivir en familia un lugar privado, una quinta, o poder irse a los mejores lugares de vacaciones y demás. Pero las familias de Gualeguaychú hoy, las familias de todos los barrios, las familias de todas partes, tienen los espacios públicos de calidad para ser vividos entre todos. Ahí se sienta el abuelo, la abuela, toma mate, charla con los hijos, juegan sus nietos, sus nietas, viven en familia. Esa es la vida que tenemos que fomentar nosotros. ¿Saben lo que es eso? Eso es dignidad para todo el mundo. Que la cuenten como quieran los que andan dando vueltas en la radio diciendo que no hay que invertir para que la gente viva bien. Nosotros queremos que la gente viva bien y con dignidad, porque lo merecemos todos. Bueno, hace mucho calor, pero quería hacer una reflexión final. Nosotros vivimos, todos nosotros vivimos Está la batucada pleno ahí. Vamos a hacer un aplauso también todos los que han venido. Allá también están los tambores, mirá. A mí me encantan los tambores. Y los apodos vinculados a los tambores también me encantan. Y a la gente también, capaz que hay alguno que no le ha gustado mucho. Tenemos que terminar con los académicos. ¿Vieron que, se acuerdan de ese programa que era Hablemos Sin Saber? Vieron que acá tenemos algunos que son como los académicos de todas las situaciones, ¿no? Nosotros medio en broma decimos los todólogos. Bueno, que si a su vez hablamos de tambores y carnaval, saben mucho más también. O sea, hay que estar sujeto a todo con la oreja, ¿no? Pero sí les digo siempre, a mí me encanta el carnaval. Me gusta disfrutarlo con todo el mundo. Con mi familia, con los seres queridos. Nosotros también ponemos mucho esfuerzo para que muchos de ustedes que por ahí nunca pudieron ir al carnaval también vayan, disfruten. Y no le corremos el cuerpo a esa situación. Bueno. Nosotros vivimos... Déjenme hacer esta última reflexión. Nosotros vivimos en democracias liberales, formales, que no resuelven los grandes problemas del mundo. Tenemos esquemas de democracia. El otro día hablé bastante de este tema, por eso quiero ser muy sintético. Nosotros vivimos en democracias formales que no transforman ni los grandes problemas de la humanidad, como son la paz, la seguridad, el ambiente, el cambio climático, la inequidad social, las desigualdades. Estamos lejísimos todavía de eso. Pero lo que es peor es que esas democracias formales, muy, muy, muy formales, tampoco resuelven los pequeños problemas de la gente. Les cuesta mucho. Y esos pequeños problemas de la gente son de lo que estábamos tratando de hablar o recordar, o algunos de los tópicos. Fundamentalmente, el techo, el trabajo, la tierra, la participación, el compromiso con los más necesitados, es muy difícil, verdaderamente. Por lo cual yo siempre digo, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Porque oportunidades sobran. Nosotros lo que tenemos que hacer es vivir contracorriente, compañeros y compañeras. Tenemos que hacer lío, como dijo el Papa Francisco, tenemos que organizarnos de verdad para vivir contracorriente, porque se puede. Les aseguro que se puede si uno quiere. Se puede vivir diferente, se puede transformar de abajo hacia arriba. Nos falta mucho, nos falta mucho. Nunca termina, pero nos falta mucho. Es así, se puede. Hay que tener esa convicción. Miren. Nuestra alternativa siempre a eso es una alternativa mucho más humana. Hay que tratar de activar nuestra sensibilidad y tener una alternativa mucho más humana. Una vez recordé cuando inauguramos la fábrica municipal cooperativa. ¿Hay algún cooperativista por acá? Un aplauso para los compañeros y compañeras de cooperativismo. Miren si será central el cooperativismo. Hace muchos años en la ciudad que lo he contado varias veces, que en todos los últimos años prácticamente el 100% del presupuesto municipal para obras lo hicieron las manos cooperativas. Lo hicieron, lo hacen y ¿saben qué? Lo van a seguir haciendo. No me cabe ninguna duda. Prestan servicios, laburan haciendo nuestros lugares para la gente, le dan agua, le dan cloaca, mejoran los espacios públicos. Ahí está la alternativa, sobre todo de una economía diferente. Pero les decía que ese día, allá en el predio del ex frigorífico, un segundito, muchachos. Allá en el predio del frigorífico, del ex frigorífico, inauguramos la fábrica cooperativa. ¿Se acuerdan, no? Muchos. Y yo les dije y les propuse, como decía Evo Morales, no hay que robar, no hay que mentir, pero fundamentalmente, y hoy se vive más que nunca, no hay que ser flojo. No hay que ser flojo con los poderosos. No hay que ser flojo con los poderosos. Miren, ahí atrás de esas democracias que yo les digo, está el poder real, el poder que gobierna. Cuando les toca hacerlo a través de sus partidos políticos, cuando les toca hacerlo a través de la violencia, o incluso cuando no los vemos de manera tan directa, lo que hay que poder hacer y tener la justeza de ponernos el prisma para tratar de leerlos y verlos, identificarlos a dónde están. Casi siempre andan por ahí, están atrás. Ese es el poder real. Lo que nosotros necesitamos es no ser flojos contra ese poder real para poder transformar. ¿Saben lo que necesitan ellos? Necesitan sociedades que anden medias idiotizadas. Necesitan que andemos separados. Necesitan que andemos pensando en nosotros mismos de a uno. ¿Y saben lo que también necesitan? Necesitan gobernantes dóciles. Démonos cuenta de eso. Necesitan gobernantes dóciles para seguir reinando. No hay mucha ciencia atrás de eso. Miren, lo hace todos los días. Miren lo que acaba de salir. Verdaderamente, un sector del poder judicial mafioso, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación monopólicos, exfuncionarios, todo. Es una locura. Pero ¿saben lo que pasa? Que están ahí hasta que se los puede ver. Ahora que filtraron algunas comunicaciones que hasta los medios más grandes tuvieron que contar. Miren lo que le está pasando a Cristina. Fíjense, hay que luchar, hay que ser contracorriente. Un aplauso también para la compañera. Le pasó a muchos compañeros en el continente. Pero vamos a salir adelante, como está pasando en el continente entero. Voy a terminar diciéndoles que como hablábamos recién de la tierra, que es un eje central de transformación, queda mucho para hacer adelante. Queda mucho por hacer para adelante. estamos terminando. Queda mucho por hacer para adelante, por eso les digo, ¿vieron cuando hablábamos de tierra recién? La primera reforma agraria del continente americano, ¿saben quién la presentó? La presentó Artigas. Alguien gritó por ahí. Pero ¿saben por qué les digo eso hoy? Lo comenté el año pasado, por eso hablábamos recién de nuestros referentes políticos en todo el continente. Porque Artigas y el artiguismo aquí en Entre Ríos, en la región de los pueblos libres, en toda la Mesopotamia, en el Uruguay, no está para el recuerdo, no está para ser recordado. El artiguismo está para hacer un programa político. ¡Basta de llenarnos la boca con nuestros próceres! Llenémonos la boca de nuestros próceres entendiendo qué quisieron hacer, por qué se la jugaron, para que sea la guía nuestra en el presente y en el futuro. De eso se trata. Finalmente, me pone muy contento que podamos estar, que podamos seguir pensando en el futuro. Miren, acá me deja a mí siempre una sensación de mucha tranquilidad. El trabajo de estos años, la tranquilidad más grande, se la digo a todos los vecinos y vecinas, todos los santos días, es que hay un equipo hermoso, hermoso para seguir transformando la ciudad. Un aplauso para todo ese equipo gigante, gigante. Están en el gobierno, están en todos los barrios, están en la organización de los clubes, en las escuelas, están en los movimientos sociales, están en el movimiento obrero organizado. Y eso me da la certeza. Miren, le cuento siempre a muchos, son épocas de unirnos. Son épocas de unirnos, son épocas de encontrarnos, pero también son épocas, sépanlo todos, no es la primera vez que lo digo, son épocas para poner, no tanto para pedir, son épocas, la pronación le decimos nosotros, no tanto la supinación, ¿para poner qué? No necesitamos plata, necesitamos poner voluntad, necesitamos poner convicciones. Necesitamos poner energía, necesitamos luchar por la gente que todavía espera, necesitamos luchar en Gualeguaychú y en toda la provincia para el futuro más inmediato. Algunos me preguntan, ¿qué vacuna es la que tengo? Yo no tengo la vacuna del COVID, la última, la quinta dosis, tengo una vacuna moral. Una vacuna ética, una vacuna del trabajo que me enseñaron mis padres para seguir transformando. Hay que unirse, hay que juntarse. No lo dejemos ni un tantito así para que el poder que está atrás no pueda llegar a voltearnos los sueños. A todos, muchas gracias. Vivamos buscando la unión entre todos porque queda mucha gente por la cual seguir peleando. Gualeguaychú sabe de eso, y eso es la tranquilidad. Todos, todos, todos y todas unidos tratando de transformar nuestras realidades. Gracias, gracias a todos, a disfrutarlo. Felices fiestas a la familia de Gualeguaychú, al resto de la provincia. Disfrutemos. Pero siempre, siempre con la guardia en alto. No bajemos los brazos, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Feliz 5 de diciembre para todos. A seguir luchando porque hay proyecto y porque hay futuro, compañeros y compañeras.